inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Episodio número 6, segunda temporada. Leandro Ciccarelli de este lado. Lo que les propongo para el día de hoy, como siempre, es arrancar por el mercado americano, el mercado internacional. Ahí tuvimos aparición de Biden en el Congreso, aparición de la Reserva Federal. En la sección No para no hagas nada nos vamos a meter a ver un poquito los balances. Seleccioné un par de empresas, algo estuvimos ahí en las redes charlando. Vamos a meternos con los balances, vamos a mirar un poquito, a charlar qué gustó, qué no gustó. Obviamente con el diario del lunes, que siempre es más fácil. Y si nos queda tiempo, vamos a ir a ese famoso país llamado Argentina, donde todos los días pasan un montón de cosas muy importantes e increíbles. Pero nos vamos a centrar puntualmente en lo que para mí fue lo más importante de la semana, que fue la colocación del Tesoro y el cambio de estrategia que hay por detrás. ¿Es un cambio verdadero? ¿No es un cambio verdadero? ¿Es bueno? ¿Es malo? Te lo voy a contestar al final de este podcast. Así que si te interesa todo eso, o te da fiaca irte de acá, quédate, que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Bueno, retornamos a la programación habitual, ¿no? Índices en Estados Unidos yendo para arriba. Despacito, seguros. Hay mucho vaivén en el intradiario. ¿Sí? Va, viene, se pone negativo, de repente pasa positivo de vuelta, vuelve a estar negativo. Está, ese jueguito está. Pero siempre entre variaciones relativamente cortas. Ya el jueves tuvimos un poquito de aceleración. Ya fuimos a un 0.7 de suba en el Standard & Poor's. Pero los índices van para adelante, ¿no? Yo me reía hoy porque miraba la TNX, que es la tasa a 10 años de Estados Unidos. Estaba en 1.64, sigue subiendo. Iba el mercado, va para arriba, o sea... En algún punto, el mercado es así, ¿no? Como que es como todo. Estamos todos mirando ahí, estamos re preocupados. Después en 15 días nos olvidamos. Bueno, el problema de la tasa va a estar igual en el mediano plazo. Así que no es algo que haya que ir viendo día a día cómo va la tasa de 10 años de Estados Unidos y eso va a marcar sí o sí el mercado. En un momento fue muy violento la suba y ahí sí estábamos todos mirando eso y era muy palo a palo índice contra tasa. Después, cuando la tasa aflojó y se volvió a establecer en niveles del orden del 1.5, ahí el mercado dijo, bueno, dejemos de mirar por un tiempo. Ahora está 1.64 y el mercado dice, bueno, sí, está bien, pero ya, si no sube mucho más de ahí, en principio no me voy a volver a asustar. Y el mercado va, sí, el mercado va, anda bien. Biden habló esta semana en el Congreso, presentó otro paquete de 1.8 trillones para el cuidado de los niños y qué sé yo. Cada vez que habla el tipo te mete mínimo un trillón. O sea, yo creo que los asesores económicos ya le deben decir no hables más, Joe, porque no sé dónde la vamos a sacar toda la que estás proponiendo, toda la que estás prometiendo aparte. De hecho, si ustedes se fijan, la mayoría de los programas que se anunciaron últimamente no son programas que se financien estrictamente con deuda. Porque piensen esto, ¿cómo financia el Tesoro todos los gastos? Biden dice, che, vamos a hacer rutas. Bueno, dale, Biden, ¿cuánto nos va a costar? El de infraestructura costaba 2.3 trillones más o menos, una cosa así. Bueno, yo, está bien. Bueno, ¿cómo lo vamos a agarpar eso? El Tesoro tiene solo dos formas de agarpar eso, ¿sí? O sube los impuestos o emite deuda, ¿sí? Emite esos bonitos. Ahí es donde empieza a hacer ruido la tasa a 10 años. Y más vale que va a hacer ruido porque con todo lo que van a gastar se van a tener que endeudar mucho. Entonces el precio de esos bonos va a caer. Entonces su tasa implícita va a subir. Por eso... El mercado trata de adelantarse. Esa es la discusión que tenemos en el mediano plazo. Entre eso y la inflación. ¿Bien? Pero volvamos a lo nuestro. El Tesoro quiere gastar guita. Entonces vos decís, bueno, mira, acá hay dos salidas. O nos endeudamos o cobramos más impuestos. ¿Bien? Si nos endeudamos significa que estamos gastando algo que no tenemos. Estamos pidiendo la prestada. Cuando nosotros vamos al mercado a pedir prestado hacemos un lío bárbaro porque nosotros somos el Tesoro americano. No somos una empresita. Entonces, si nosotros salimos a demandar dólares, muy probablemente demandemos mucho y movamos las tasas, hagamos un lío bárbaro. Somos como un elefante en un bazar, una cosa así. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente cuando el Tesoro está como medio zarpado en gasto? Bueno, del otro lado, el copiloto de la economía estadounidense, que es la Reserva Federal, emite dólares. La Reserva sí tiene potestad de emitir. El Tesoro no puede emitir dólares. Eso es, el único que puede hacer eso es la Reserva Federal. El Tesoro quiere gastar, tiene que endeudarse o subir impuestos. La Reserva no. La Reserva Federal le da la máquina y tira dólares nuevos. Aparecen dólares, los hace aparecer, los emite. Entonces, en general, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, los programas que hicieron para el COVID, para la crisis del COVID, eran más así. Digo, che, no le subamos impuestos a nadie porque estamos en el medio de una pandemia. No podemos andar subiendo impuestos. Sitúense mediados del año pasado, ¿no? Mediados de 2020. No podemos andar subiendo impuestos en este contexto, con lo cual, bueno, tenemos que gastar porque tampoco podemos dejar tirada a la gente, que poner guita en la calle de alguna manera. Y no nos podemos tampoco hacer los que vamos a subir impuestos. ¿Cómo lo financiamos? Bueno, emitamos deuda, pero para no reventar el mercado, pongámonos de acuerdo con la Fed y que la Fed del otro lado compre todos esos bonos. Se hace de manera indirecta. Eso es lo más prolijo posible, ¿sí? Porque poder hacer de manera directa, como es el financiamiento Banco Central y Tesoro en Argentina, que es directo, con adelantos, utilidad. Allá no, ya tienen que pasar por el mercado. Es lo mismo, pero más prolijo, si quiere. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Los programas del COVID se financiaron así. Decir, bueno, listo, ya está, no vamos a subir impuestos, veamos cómo hacemos, que la emita la Fed, después vemos cómo sacamos esos dólares en 10 años, vemos. ¿Bien? Y fue así. A Biden le dijeron, Trump tuvo el CARES, 2.3 trillones, después tuvo el programa de, en el cual había como en el cambio de gestión unos 900 billones más. Y Biden, cuando ganó los runoff de Georgia y quedó con la mayoría en las dos cámaras, ¿qué hizo? Sancionó su propio programa de 1.9 trillones. Todos esos programas que estoy hablando son con emisión. Acá no se le cobra impuesto a nadie. Ya está, esto lo ponemos, lo tiramos, lo emitimos y después vemos cómo hacemos. ¿Qué pasó? En algún punto se empezó a complicar la cosa. Porque decís, bueno, che, hermano, paren de emitir y paren de gastar. Si quieren gastar de acá en adelante, sé que alguien se lo dijo a Biden y que es la lógica. Digo, che, todo lo que querramos gastar de acá en adelante, ahora vamos a tener que explicar de dónde la vamos a sacar. Ya no se puede emitir más, pues ya está. De hecho, la Reserva Federal ya decía, bueno, a este ritmo vamos bien, no vamos a andar tocando nada. Y bueno, los últimos dos programas, el de infraestructura de 2.3 trillones y el de cuidado de la niñez de 1.8 trillones, se van a financiar principalmente con impuestos. Impuesto a los grandes capitales, impuesto a los ricos y más de $1 millón de ingreso anual, pa, te meten un impuesto, te suben los impuestos que ya te cobraban. Bueno, es el curso de Biden, ¿no? Bien demócrata, sí, bueno, hay que ayudar a los que menos tienen cobrándole a los que más tienen. Bueno, va por ahí, perfecto. De hecho, este último programa fiscal que se anunció para el cuidado de la niñez y demás, en términos de efecto fiscal, va a tener solo $300 mil millones, estima, que es relativamente poco en relación a lo que es el programa. El resto se va a financiar con impuestos. ¿Bien? Lo que no se puede financiar con impuestos se emitirá deuda. ¿Estamos? Entonces, la característica de los programas que se están anunciando últimamente son esas. Son programas que no se van a financiar con emisión, ¿sí? Que se van a financiar principalmente con deuda o con impuestos, y principalmente con impuestos, y son programas de mediano plazo. Estamos hablando de programas de entre 10 y 15 años. Cuando te dice voy a gastar 2.3 trillones en infraestructura, no es que va a poner, ahora mañana pone los 2 millones, no, se van a hacer a lo largo de 10 años. Vamos a hacer, no sé, un gasoducto en no sé dónde, una ruta en no sé dónde, va a tardar un montón en hacerlo, ¿bien? Los impuestos también van subiendo gradualmente en ese periodo para recuperar ese ingreso, ese gasto. ¿Estamos? Entonces ahora cuando vean proyectos y demás, tengan siempre esto en cuenta, ¿no? Y pispeen un poquito más, van a ver qué aparece ahí, de dónde la quieren sacar, a quién le van a cobrar. Fíjense que por cada vez que tuvimos un programa nuevo apareció un impuesto nuevo. ¿Se acuerdan? Decíamos, le va a subir el impuesto a las corporaciones del 20 y pico al 29, no sé qué, que Trump lo había bajado. ¿Por qué? Y porque estábamos discutiendo de infraestructura. Ahora apareció, no, a los impuestos personal, a la riqueza de 1 millón. ¿Por qué? Y porque el de cuidado de las familias. ¿Bien? Ahora es así, porque obviamente ya la emisión llegó a un nivel que, bueno, de hecho con los niveles de déficit que tenemos, uno espera que en el mediano plazo la emisión, naturalmente va a ser explotar las tasas porque no dan los números. A este ritmo la Reserva Federal va a emitir más o menos la mitad del déficit que va a tener el gobierno. Con lo cual, ¿de dónde va a salir la otra mitad? Y bueno, la va a tener que poner el mercado y el mercado para prestarte eso te va a cobrar mucho más. Las tasas van a subir. Tuvimos decisión de tasa de la Reserva Federal esta semana, habló Powell. No hubo cambios en el quantitative easing, no hubo cambios en la tasa, queda todo igual. Y justo había partido de Champions, fue algo bastante interesante porque sale a hablar Powell 3:30, a las 3 horas Argentina está el comunicado, 3:30 sale a hablar Powell, dice 2-3 cositas, qué sé yo. Y después vienen las preguntas, que lo jugoso está ahí en las preguntas. Estábamos todos con el tema de inflación. Che, ¿qué vas a decir? Primero, tasa sabemos que en el corto plazo no vas a moverlo. Había dicho 2 días antes de la reunión, dijo, en el corto plazo la tasa no se va a mover. Entonces dijo, bueno, llegamos re tranquilo a la reunión. Ahora que empezamos todo, bueno, la tasa no, pero el quantitative easing vas a hacer algo. La primera pregunta de toda la conferencia de prensa fue, ¿Es momento de ponerse a hablar para endurecer la política? Respuesta concreta. No, no es momento. Chao, nos vimos, puse la Champions, porque todo lo que necesitábamos saber está contestado en esa pregunta. Bueno, después hubo un montón de preguntas más, todas vinculadas a la inflación, pero todas. Creo que no hubo una que no esté vinculada a la inflación. ¿Qué pensás de la inflación? Bueno, en el comunicado lo dice claro y Powell bancó esa visión. Lo que él dice, lo que la Reserva Federal dice sobre la inflación, de por qué no les preocupa tanto y por qué no están tomando medidas para la tasa de 10 años. Ellos lo que dicen es, la inflación es transitoria. La suba de la inflación por encima del 2% es transitorio. Cuando veamos hacia atrás este momento y hagamos el promedio de largo plazo, el promedio va a dar 2%, que es nuestra meta. Porque hemos estado mucho tiempo por abajo y probablemente vayamos a estar un tiempito por arriba. Por eso no nos preocupa. Es transitorio. La discusión ahí es, obviamente, el mercado dice, no sé si es transitorio. Para mí no sé si es transitorio. Bueno, y ahí está la discusión. Si no hubiese discusión, esto sería un embole. Mejor que haya discusión. Así que en el panorama estadounidense fue eso lo que pasó. Los mercados anduvieron muy bien. Powell cayó muy bien. De hecho, desde que dio esa respuesta a los mercados en la vela a compresión de minuto, empezaron a volar. Cayó muy bien. Corrigió sobre el final de desarrollo, pero digo, en principio lo de Powell estuvo bien. Se lo vio convencido. Bien. El mercado le pone en precios que hacia finales del año pueda llegar a haber una suba de tasas. ¿Sí? Y lo pone con una proporción o con una probabilidad del 10% más o menos. Es bastante 10%. Cuando la Reserva Federal te está diciendo hasta el 2023 no toco nada, que le pongan a fin de 2021 una suba de tasa con 10% de probabilidad, ¡epa! No es algo menor. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esa discusión. Por suerte, todas las semanas vamos a poder charlar un rato. ¿Bien? Bueno, 10 minutos. Vamos a pasar a la sección No Para, No Hagas Nada.
No para, no hagas nada.
Vamos a ver si puedo meter algunos chistes, pero no va a ser tan graciosa como la vez pasada. Tengo mucha presión del último podcast, que la verdad he recibido todos sus comentarios. Les agradezco infinitamente a todos los que comentaron. Se está empezando a mover de vuelta esto porque yo lo veo en las escuchas. Claramente el episodio de la semana pasada desató una oleada de nuevas recomendaciones, nueva gente, y las escuchas saltaron muy fuerte, se vio, y recibí mucho mensaje. Ahí está rompiendo la barrera del pudor y me está mandando, che, me cagué de risa con el último episodio, me encantó esto. Hoy ponía, bueno, a ver, ¿de qué quieren que hable? Y la gente se prendía, habla del precio de la propiedad, habla del Bitcoin, nadie habla del Bitcoin, hablate de la FAN, qué sé yo, bueno, algunas cosas vamos metiendo, entiendan que es un podcast de coyuntura, no puedo poner a hablar de, alguien me decía, habla de opciones, bueno, se me complica un poco meter el tema opciones acá, pero bueno, de alguna manera vamos ahí saciando todas las necesidades de los oyentes. Aprovecho, de hecho, para mandar un saludo a Zorro Merval y Tenkan Trading, ¿sí? Dos cuentas de Twitter que siempre me ayudan mucho con la difusión. Me da mucha. Está Picasso Bursátil también. Ya lo mencioné a Pica, pero le mandamos saludo también por acá. Síganlos en Twitter, que hacen un servicio a la comunidad muy interesante, a la comunidad financiera. Así que saludos, creo que no me queda ninguno más. Los metí en el medio, los caché, porque si van a ir al final a buscar los saludos, se los metí en el medio. Así que eso habla de si van a escuchar el podcast o no. Bien. Es más, ¿saben qué voy a hacer? Ahora voy a decir una palabra que los que escuchen el podcast me la tienen que escribir en Twitter en algún lugar, contestando el podcast o cuando yo diga algo. Y la palabra es tortuga, ¿ok? Si ustedes me ponen tortuga, yo sé que llegaron hasta este momento y estuvieron escuchando hasta acá. ¿Estamos? Si no ponen tortuga, si no ponen esa palabra clave, me voy a dar cuenta quiénes son los mentirosos y mentirosas que dicen que escuchan y se quedan dormidos, se van, o me ponen play ahí y se van a jugar a otra cosa. Vamos a hablar de los balances. Vamos a hablar de los balances. Esta semana nos reventaron a balances. Una cosa que es importante que yo digo es que, ya lo dije, lo repito, sí, no, me repito todo el tiempo. Igual una vez por semana, muchachos, tengo que repetir, porque si no, tampoco soy un genio, ¿no? No se me ocurren tantas cosas. Pero yo siempre digo, no es cuestión solo de mirar los numeritos del balance. Voy a decir, bueno, porque yo siempre los cargo a los alumnos y dice, ¿ganó guita o no ganó guita? Y te los aprieto. Tal balance, ¿ganó guita o no ganó guita? Decime si ganó guita. Entonces van al balance y me dicen, ganó. ¿Por qué? Porque el earning per share es positivo. Bien, perfecto, listo. Ahora, no solo se trata de eso, no significa que si gane guita el papel va a ir para arriba. ¿Tá? ¿Por qué? Porque hay que ver cómo ganó, cuánto esperábamos que gane, pero principalmente lo primero que dije, ¿cómo la ganó? ¿Es sustentable eso? ¿Es con el negocio más dinámico? ¿Está bueno cómo está ganando guita? ¿Está ganando guita de tuje? ¿Es lo último que le queda? Eso es lo importante. Nadie, ningún analista puede hacer eso con todos los balances que salen una semana y entenderlos todos. Entonces, tenés que seguir como siempre, 4, 5, 6, 7, 8 papeles y los balances también, 4, 5, entender más o menos. ¿Sí? No vas a poder seguir 100 balances. Porque lo vas a hacer de una manera con muy baja calidad. Ese es el principal problema. ¿Bien? Así que, tema balances. ¿Qué balances elegí para esta semana? Tesla, primera y principal, obvio, si vamos a hablar de Tesla. Spotify, Apple, Facebook, Google, todas pymes. ¿Bien? Bueno, todas las empresas tecnológicas. Y me decía, habla de las FANGs. Bueno, acá están, buena de ellas. No está Netflix, ponele, pero bueno, Netflix presentó la semana pasada. Ya hablamos de la cantidad de usuarios, del negocio de Netflix. Hablamos bastante de Netflix, así que seguimos con las que vinieron esta semana. La más importante, bueno, no hay una que sea más importante, pero digo, la más jugosa fue efectivamente Tesla. Tesla. De hecho, se hizo de goma Tesla. Y cuando vos mirás, los tipos ganaron guita. Y ganaron más que el consenso. El consenso es mi tía Marta en la peluquería. O sea, no sé quién hace el consenso. Ya, pero no le da bola a nadie al mercado de los consensos. Lamentablemente. Vienen siempre por abajo. Siempre les va mejor. Creo que Spotify es el único que no llegó a los consensos. Porque después los demás siempre todo por arriba. Y el mercado, Tesla, por ejemplo, ganó mucha más guita de lo que se esperaba que gane. Y se hizo de goma. Y se hizo de goma. ¿Qué cosas pasaron ahí con Tesla? Porque hay tela ahí para cortar un montón, pero digo, me centro mucho en el tema Bitcoin, obvio, ¿no? Tesla había comprado 1.5 billones de Bitcoin, ¿bien? Lo anunció fines de enero, si no me equivoco, dijo, ya tenemos eso, anunció a la SEC, qué sé yo. Entonces todo el mundo decía, oh, mirá, está volando el Bitcoin, lo tengo yo. Bueno, apareció el balance, están los 1.5 billones gastados en Bitcoin, pero hay 300 palos de venta. Y ahí todos empezaron a mirarse, ¿viste? Che, ya los está vendiendo los Bitcoin. Lo gracioso es que cuando lo anunció decía, bueno, y veremos si no va a ser esto tenencia de largo plazo. ¿Bien? Una cosa así. Bueno, vendió 300 palos. De hecho, por esos 300 millones que vendió, ganó 100 millones. Cuando uno hace el precio promedio, me iba un alumno, me preguntaba, creo que en Instagram, vendió arriba de 60 y tiene que haber vendido arriba de 60. Porque si no, no te da la cuenta para que haya ganado 100 millones, que es lo que dice en el balance que ganaron con la venta de Bitcoin. Por lo que vendieron. Sigue teniendo bastante Bitcoin. De los 1.5 tiene 1.3. O sea, no es que vendió mucho. Pero vendió una partecita y se ganó 100 palitos. Ahí siempre está el exagerado. El negocio de Tesla ahora son las cripto. No, hermano. O sea, la ganancia de cripto es un 10% de todo lo que ganó la empresa vendiendo autos. ¿Sí? Y bueno, y paneles solares. Que Tesla, no sé, está con eso de los paneles solares. Pero es todo auto, digo. ¿Está bien? Entonces, nada, tampoco exageremos. De hecho, le preguntaron en Twitter, porque alguno ponía, pero escúchame, Elon Musk, o sea, vos decís que vas a comprás algo, después salís a decir que lo compraste para que el precio suba. Bueno, tenías que presentarlo a la SEC igual, pero salieron, lo dijeron, se hizo público, el precio voló y cuando voló arriba vendiste. Sos un ladri. Se la bajamos a grado. Hermano, esto no se puede hacer. Bueno, el tipo contestó, está el tuit ahí, yo lo retuiteé, y dijo algo así como, bueno, no sos vos, soy yo, una cosa así, le dijo. La respuesta del tipo es, primero, yo de mis Bitcoin personales no vendí ninguno, dijo. Bueno, ok, nadie sabe cuánto tiene, qué tiene, pero en lo mío personal yo no vendí nada, dice. Lo único que se vendió fue un 10% de la tenencia de Tesla, porque lo que queríamos hacer era probar la liquidez y la profundidad del mercado, porque nosotros vamos a tener el Bitcoin en caja de ahora en adelante. Entonces, queríamos ver si esto funcionaba o no. Solo vendimos el 10%, ¿bien? Bueno, es una respuesta que satisface. Y bueno, qué sé yo, no estuvo tan mal lo que dijo. Es raro igual, es raro que lo comprás. Decís que es para largo plazo y al otro mes reventás una parte. Es raro. Ahí alguno decía, es medio imprudente. En eso yo coincido, es totalmente imprudente. Porque no estás comprando un activo con poca volatilidad. Estás comprando un activo con mucha volatilidad. Y el mercado le dio con un caño, ¿no?, a la acción. ¿Por qué básicamente? Y bueno, porque Tesla está en un proceso. Yo no soy teslero, no soy Elon Musk lover, no conozco tanto, no sé, pero los números que he visto y cosas que fui leyendo a lo largo de este tiempo, yo lo que entiendo es que Tesla está en un proceso de transformación hacia la producción en masa de autos más baratos con peores tasas de rentabilidad, pero al producir en masa, bien, entonces está en un proceso de transformación, que de hecho cuando uno mira las unidades producidas de los nuevos modelos, explotaron casi 180.000 unidades más. Y está vendiendo medio just in time porque entregó 180.000 también. Está ahí, está funcionando. De alguna manera está transformando. Está construyendo una planta en Berlín. Está construyendo una planta en Texas. Tiene dos modelos, más, tiene como cuatro modelos de autos que todavía no puede producir en ningún lado. Está viendo a dónde los va a producir. Y en todo ese contexto el tipo se pone a tradear Bitcoin. Y luce imprudente. La realidad es que igual, cuando uno mira los balances, los tipos están ganando guita. Aparte de lo de los Bitcoin, están ganando también vendiendo autos, que es lo más importante, y están ganando algo de guita. Ahí hay una cuestión que los tipos tienen en caja 17.000 palos cash. Haber puesto un palito, 1.000 palitos, va, en Bitcoin no luce tampoco tan loco. Bien, si vos me decís de esos 17.000 palos que tienen en cash, pusieron el 50% en Bitcoin, ahí sí te digo, hermano, te estás jugando la empresa. Una empresa que tiene un montón de cosas por delante. Tesla es una empresa lanzada al aire, el tipo es la otra, el SpaceX, porque están lanzados, los tipos están transformando todo, entonces el tipo va proyecto sobre proyecto, no termina una cosa y ya empieza otra. Es una empresa en constante expansión y demás. Entonces yo creo que el mercado ahí le cobró, dijo, hermano, está buenísimo todo lo que estás haciendo, pero no te pongas a perdón la expresión, a boludear con estas cosas del Bitcoin y demás. Vos tenés que estar concentrado en terminar las dos plantas que estás haciendo, empezar a producir el Cybertruck, todos los otros modelos que tenés ahí que no estás produciendo, y seguir con esta transformación. También hay una cuestión de que cuando uno compara los números trimestrales, trimestre contra trimestre, no lucen tan atractivos como la comparación interanual. La comparación interanual es contra la pandemia. Cuando comparás la producción, por ejemplo, entre el trimestre anterior, está igual. Bien. Tesla igual es una empresa, bueno, que tiene mucho dinamismo, así que nada. Fui lo más objetivo que pude, qué sé yo. No sé, sé que hay mucha gente que ama a Tesla, entonces no quiero que nadie se enoje. Pero bueno, ahí andamos. La transformación está en camino, ¿sí? Pero el mercado le empieza a pedir a Musk que muestre un poquito más, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Spotify. Spotify es la compañía que tiene la aplicación que más quiero en mi vida, creo. Una de las que más me soluciona cosas. Que está regalada. En Argentina es baratísimo tener Spotify. Pero no ganan guita. No pueden hacer que ganar guita. El CEO sale diciendo quiero comprar el Arsenal, el equipo de fútbol inglés. Hermano, tenés una empresa que tiene una app buenísima, que pierde guita hace 5 años. ¿Por qué no te dedicas a solucionar eso? En vez de querer comprar. También le dieron con un caño a Spotify esta semana. La reventaron. ¿Sí? El balance vino mal, volvieron a perder guita, siguen perdiendo guita, perdieron un poquito menos de lo que se esperaba igual, pero perdieron. Yo ponía un gráfico de cómo evolucionaron los suscriptores, crecen a una tasa que ya está no maduro el negocio, recontra maduro. Y encima el 90% del ingreso de la empresa, de revenue, de las ventas, tiene que ver con el pago de suscripciones. Con lo cual, si el pago de suscripciones, que es el 90% de tu ingreso, viene creciendo a ritmos infinitamente decrecientes, tenés un problema. Tenés un problema. Cuando vos mirás los ingresos por publicidad y demás, son muy bajos. El modelo de negocio tecnológico de las apps en Estados Unidos es no cobrarle nada a nadie y reventar todo con publicidades. Ese es el modelo que va. Uno piensa, no sé, de Facebook, que también presentó balance, anduvo bastante bien. Y bueno, Google. ¿Qué son las cosas que más funcionan de Google? Bueno, Google ahora en YouTube tiene suscripción. Pero digo, Google presentó balance, anduvo muy bien en el mercado, le gustó mucho al mercado lo que vio. ¿Por qué? Porque los dos segmentos más dinámicos son Yahoo, me salió justo. YouTube, ¿sí? Que pertenece a Google, es donde más guita estuvo obteniendo. Y la nube, cloud, ¿sí? Que también está funcionando muy bien. Entonces, negocios tiene negocios muy dinámicos, negocios hacia adelante. Apple lo mismo, anduvo muy bien en el nivel de ventas, anduvo muy bien con la ganancia, también cayó muy bien el balance en el mercado, no voló tanto, pero anduvo ahí bien. ¿Qué están haciendo Google y Apple? Recomprando sus acciones. ¿Por qué? Y porque dejaron de estar en las nubes, empezaron a parar un poquito y dijimos, che, empezamos a recomprar. Y están recomprando. De hecho, si vos mirás el balance de Google, es buenísimo. Los tipos ganaron, no sé, no me acuerdo los números redondos, pero ponele, como si te dijese, ganaron 50.000 palos. Voy a decir un número que creo que es, pero no me acuerdo. No me maten después si me equivoco. 17.000 palos, ponele que ganaron. Se gastaron 17.000 palos entre inversiones y recompra de sus acciones. ¿Sí? Porque vos mirás el cash flow y termina igual que como empezó. Y decís, che, los 17.000 que ganaron, se lo fumaron todo. Lo ves en las categorías y dicen recompra de acciones. Ya venían recomprando en Google. Anunciaron 50.000 palos más de recompra. No tiene horizonte temporal, lo pueden hacer cuando se les antoje. Pero están en esa los tipos. Están en esa. Las ganancias que tienen las invierten en nuevas tecnologías, en equipamiento y recompran sus propias acciones. Apple está haciendo lo mismo. Bien, buen timing para las tecnológicas ahí en ese sentido, ¿eh? Porque no tiene la obligación de hacerlo ya, pero le pone un piso, ¿viste? Porque decís, bueno, si los tipos están recomprando sus propias acciones, va a haber un comprador institucional por detrás, ¿sí? Que va a ponerle un poco de piso. Pero bueno, puede fallar eso, porque al no tener que hacerlo en un periodo de tiempo determinado, pueden esperar todo lo que quieran los tipos, ¿bien? Bueno, finalmente en Spotify, una cosa que me quería mencionar es que vos mirás el balance y los propios tipos te ponen en las perspectivas del próximo trimestre y el año, el cierre del año, va a ser malo. Vamos a perder guita, vamos a seguir perdiendo guita, es una máquina perdida. Bueno, no es solo tener una buena idea y desarrollarla bien, porque Spotify es una app bien desarrollada, Hablo desde la total ignorancia, ¿no? Porque uno por ahí es programador o algo así, vos que sabés, no, sí, no sé, no tengo idea, pero yo la uso y la verdad me parece muy práctica, funciona muy bien, etc. Pero bueno, no sé, tendrá que ver con la publicidad, tendrá que buscar la vuelta con la producción de contenido, como hicieron los colegas de Netflix, o buscarla por ahí, porque evidentemente hay un problema con Spotify. En vez de comprar un club de fútbol, digo, de pronto, se podrían poner a laburar en cómo hacer que la empresa gane guita. Tampoco estamos pidiendo, ¿viste? La de Elon Musk, o sea, che, quiero llevar gente a Marte, no sé qué. No, puede ganar guita con la app que vendés, gana guita. Bueno, dale. Bien. Bueno, terminado esta sección balances del No Pará, No Hagas Nada, vamos a Argentina, ¿Qué pasó esta semana? Bueno, pasaron un montón de cosas, no sé. Tendríamos que hacer una sección tipo la cosa extraña que pasó en Argentina esta semana, una cosa así. Por ahí para la semana que viene la empecemos a hacer. Vamos a ver. Sí, tampoco, ahora no se me viene nada a la cabeza de cosas raras que hayan pasado. Pero sí hubo un cambio importante en términos de finanzas, política y las cosas que venimos hablando habitualmente. Que es que el Tesoro tenía que ir a la colocación importante. ¿Se acuerdan? Yo le dije la semana pasada, no le den tanta bolilla a la que pasó porque había mucho banco, estaba el bonito para encaje, qué sé yo. Vamos a ver la que viene, que tiene que renovar 116.000 pal, una cosa por el estilo. A ver ahí cómo le va. Y entonces llegó la propuesta del gobierno y dice, bueno, estas son las letras que voy a ofrecer, los bonos que voy a ofrecer, son todas letras en realidad. Bien, las voy a ofrecer, qué sé yo, y ahí tuvimos dos sorpresas muy lindas, muy gratas, bien. Primera sorpresa, suba de tasas, ¿eh? Entre 100 y 150 puntos de suba de tasas, subas que ya son un poquito más significativas, bien. ¿Alcanza? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Terminamos? ¿Sentémonos? ¿Está resuelto? No, claramente que no. Porque aparte, más allá de ofrecer mejores tasas, tenés que también solucionar el tema de la inflación. Bien, que mes a mes viene subiendo, todos los meses el máximo, pero bueno, pues sigue subiendo. Entonces, primera buena señal, se animaron, subieron un poco las tasas y subieron en buenos porcentajes, 100 y 125 creo que son los países que subieron las tasas. Bueno, buenísimo, pero hay algo mejor aún, que en 3 de los 5 instrumentos que ofrecía, la colocación, el Tesoro la hizo sin precio mínimo. ¿Qué significa eso? Bueno, hasta acá el Tesoro venía sistemáticamente poniéndole precio mínimo a las colocaciones. Cuando vos a un instrumento de renta fija, como una letra, le pones un precio mínimo, implícitamente le estás determinando una tasa máxima que va a rendir ese instrumento. Vos decís, te voy a pagar 100 en un año. Pero este instrumento tiene un precio mínimo de 98. Y bueno, entonces, en el mejor de los casos lo compra 98 y me paga 100. O sea, ahí está. Voy a ganar ese 2% anual. Bien. Ahora, si yo el precio mínimo te lo pongo en 95, lo compro en 95, me paga 100, gano 5% anual. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, y el precio mínimo, siempre que vos pones un precio mínimo, fijás una tasa máxima. Porque después vos podés poner, mirá, el precio mínimo es 95, pero después en la colocación, por ahí todos te ofrecen 98. ¿Por qué? Porque como no se quieren quedar afuera, poner un precio un poquito mejor que 95. Y sale a 98, o sea, sale al 2% en vez del 5. Lo concreto es que el precio mínimo te fija una tasa máxima. Y eso, para la coyuntura que vos tenés, es medio problemático. ¿Por qué? Porque vos tenés un stock de peso que te tenés que llevar. Hay una cantidad de peso que te tenés que llevar. Entonces, si vos pones precio mínimo, pones una tasa máxima y dejás afuera a un montón de gente que quiere una tasa más grande. Y entonces, esa es la tasa máxima. Bueno, no, me los quedo los pesos. Y vos esos pesos los necesitás para financiar el déficit. Entonces, lo que el Tesoro tenía que hacer, que desde el primer capítulo de la primera temporada, que lo venimos diciendo, es abrir un poco el juego. La tasa de interés no la puede terminar el Tesoro solo así, en este contexto en donde necesita tantos pesos, ¿sí? Sino que tiene que surgir de una interacción entre el Tesoro y el mercado, desde el Tesoro y quienes tienen los pesos, ¿sí? Porque esto es como que yo necesito pesos, hoy te digo, dame los pesos y te pago 10. Bueno, dame los pesos y te pago 10. Bueno, dame los pesos. La tercera vez me decís, che, pará, o sea, no te los quiero dar por 10. Bien. Nos estábamos relajando mucho y apoyando mucho en las regulaciones, en el CEPO. Al haber CEPO, el tipo tiene los pesos y no tiene otra alternativa que darte la voz. Pero incluso eso mostró una limitación. Cuando empezó a subir la inflación, te empezaron a prestar menos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno esta vez? Sacó los precios mínimos. Dijo, bueno, está bien, sin precio mínimo. Vamos mano a mano, ofrezcan lo que quieran. Esto no significa que el mercado determine la tasa. ¿Por qué? Porque el gobierno puede decir, estas son las ofertas que hay, bueno, estas 5 las dejo afuera y tomo todas estas. Y ahí determina la tasa el gobierno. Pero bueno, por lo menos nosotros pueden ofrecer. De hecho, el gobierno hizo eso. En todas las letras prorrateó. O sea, le habían ofrecido 40.000 millones de pesos, tomó 20 y pico. Le habían ofrecido 25.000 palos, tomó 22. Le habían ofrecido 15.000, tomó 12. Estoy diciendo los números de verdad. Le habían ofrecido 17, tomó 16. Le habían ofrecido 35, tomó 33. Bien. En total le habían ofrecido 132.000 palos y aceptó posturas por 109.000. O sea, dejó 20.000 palos en la calle. No tiene mucho sentido, pero habría que ver las tasas que le ofrecieron. Bien. Las tasas estuvieron relativamente en línea. Nos quedamos ahí en la puerta porque no se llegó a renovar todo, pero estuvimos bastante cerca. Y la señal enviada a través de la suba de tasa de los instrumentos que tenían precio mínimo y la liberación de los otros sin precio mínimo, creo que es una señal positiva porque esa es la dirección. Para cerrar, hay que entender que si vos tenés el objetivo de llevarte una cantidad determinada de pesos, la tasa la tiene que fijar el otro. ¿Bien? Porque vos vas a pagar hasta la tasa que consigas todos esos pesos que vos necesitas. El gobierno está medio en ese escenario porque necesita pesos. No es que está la señal de tasas, yo entiendo, qué sé yo, pero digo, con este nivel de tasa que tenés, con este nivel de inflación que tenés, difícilmente con la necesidad de pesos que le sumás, vos puedas determinar la tasa también. En algún momento te iba a explotar. Lo dijimos el año pasado, no es que esto no es nuevo. Y terminó pasando. Entonces ahora la estrategia luce que va a cambiar. A ver, de vuelta, ¿es un cambio de estrategia? Bueno, es un pasito, ¿sí? Yo por ahí exagero un poco, digo, ¿no? Es un paso, digo, un paso hacia adelante. Veremos, veremos. Si se sigue profundizando, si se le sigue dando un poquito de margen a esto, puede lucir un poquito más atractivo hacia adelante. Pero como siempre decimos, estamos mal y podemos ir mal o podemos ir bien. Estamos mal y bueno, enfilamos en este caso para el lado correcto. Bien. Nunca, y con esto cierro, nunca eludan la posibilidad de que esto pueda volverse peor. Menos en Argentina, pero digo en términos generales de mercado. Piénsenlo para todo. Bien. Nunca eludan la posibilidad de que esto se pueda llegar a poner peor. Entonces, celebremos cuando se endereza para algún lado que va bien. O decir, pero todavía no es. Bueno, pero por lo menos alguna señal de algo tenemos. Bien. Y cierro de vuelta, miento, vuelvo a cerrar. Ah, cierro, pero definitivamente ya con esto. El otro día me decían, el mercado americano va siempre para arriba, qué sé yo, que esto es para arriba. Bueno, sí, pero la crisis está siempre a la vuelta de la esquina. Porque las crisis son inherentes a este sistema. En el cual, de momento, alguna crisis va a haber. Pero Estados Unidos, si están vacunando, si están los incentivos, si la economía crece. Y mirá lo que se me ocurre a mí, Dios no quiera, no quiero ser mala leche, ni mucho menos. Muchachos, le llega a pasar algo a Biden y la vicepresidenta tiene que asumir la presidencia, es Kamala Harris. Bueno, les dejo tarea para el fin de semana, averigüen qué piensa el mercado de Kamala Harris y qué podría llegar a pasar si se da ese escenario. Cada vez que lo escucho hablar y que balbucea y que medio se marea, digo, por favor, agárrenlo, que le llega a pasar algo a Biden y volamos todo por los aires. Bueno. Hasta acá el episodio de esta semana, espero que les haya gustado. Gracias a todos por la difusión. Métanle, métanle retweet, métanle fav, coméntenle a un amigo, a una amiga, a una novia, a un novio. Y aguante Mercados en la Mira. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un buen fin.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Gracias.